Ana María Gorosito, La Goro, relata, reflexiona y analiza la realidad. Dale, contá La Goro.
Esta semana, otra vez, las grandes noticias vienen del Chaco. Sí, una provincia pobre, una provincia extensa, con una cantidad de problemas que intenta resolver como se puede, otros que pasan. Y bueno, además del juicio que sigue por casos de lesa humanidad contra población indígena, concretamente la masacre de Napalpí, de la que te he venido informando y de la que te voy a informar, porque esta semana las audiencias se trasladan a la ciudad de Buenos Aires, donde va a hablar una cantidad de investigadores, entre otros gente del equipo de antropología forense que exhumó las dos grandes fosas comunes que han quedado como registro parcial, por supuesto, de la masacre. Algo importantísimo ocurrió en la Universidad Nacional del Chaco Austral, UNCAUS, porque el 6 de mayo decidió finalmente otorgarle el título de doctor honoris causa, o doctora honoris causa, a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y como es de protocolo en estas circunstancias, quien recibe semejante distinción, a su vez da una conferencia. La conferencia en este caso se llamó Estado, Poder y Sociedad, la insatisfacción democrática. Este fue el título. Ves que es un título complejo. Quiero empezar por una de las frases que estoy extrayendo. Después te voy a leer la cita completa, si me da el tiempo y la memoria, ¿no? Pero quiero, como te dije, empezar por el final, cuando esta dirigente política de larguísima trayectoria en la vida política de la Argentina, en distintos cargos, ya lo sabés, cuando dice: no le estamos haciendo honor, implica, te das cuenta, está hablando en plural, no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron nosotros, ¿quiénes? Los argentinos, ¿no?, que hemos votado a este gobierno, el de Alberto Fernández y ella como vicepresidenta. No le estamos haciendo honor. Y a mí esa frase, voy a confesarte, estás acostumbrado a mis confesiones acá por este canal, me conmovió profundamente. Te diría, me llevó a las lágrimas, mi conmoción. Porque no es usual que una personalidad política, ni en la Argentina o en ningún otro lado, confiese su frustración, confiese su pena por no estar a la altura de los deseos, los anhelos, las esperanzas, decía, de aquellos quienes lo llevaron a semejante cargo, a las más altas magistraturas en la conducción de nuestro país. Y junto con esta conmoción empecé a pensar por qué a mí me había conmovido particularmente tanto esta frase, a lo mejor a vos también, no sé, pero a mí me conmovió mucho y me puse a pensar por qué. Y entonces, de esa ecuación de su conferencia, que deriva en la insatisfacción, que yo también siento, voy a decirte, ¿no?, una especie de sentimiento de decepción, que lo he comentado así en reuniones con otras personas que piensan parecido a mí, pensé en esto de Estado, Poder y Sociedad. Y como la dirigente está hablando desde un lugar que ocupa dentro del Estado, pensé justamente en qué clase de Estado estaba hablando esta mujer, esta fascinante dirigente, ¿no? Y claro, para pensarlo, yo tengo muy presente en mi memoria, no solamente mi propia historia. Yo, como vos, he pasado largos periodos de mi vida contando las moneditas, a veces ni moneditas, para llegar a fin de mes, para satisfacer necesidades básicas. He vivido la penuria, la pesadumbre a lo mejor de haberme equivocado en el camino que había elegido y por qué tenía que pasarlo tan mal. Pero más allá de mi propia experiencia, yo empecé a pensar también en la experiencia de mi familia hacia atrás. Yo suelo darle mucha importancia a la historia de la familia, del lugar desde el cual vengo y del que finalmente me he construido como persona, como ciudadana, ¿no? Entonces, por ejemplo, recordaba a mi viejo. Mi viejo es del 13, él calcula que es del 13 porque nadie lo anotó, él se anotó cuando calculó que ya estaba en edad de hacer el servicio militar. Así eran las cosas en el campo antes. En eso que hemos llamado Estado oligárquico. Un Estado oligárquico básicamente agroexportador con muy pocos derechos por parte de la ciudadanía, como los que disfrutamos hoy, ¿no? Y que, galgueó en miles de distintas actividades hasta que finalmente se fue al sur a trabajar en los recientemente abiertos yacimientos petrolíferos de YPF. Casi toda mi familia a partir de allí, y ya antes también, generaciones anteriores, estoy hablando de mi abuelo, mis tíos abuelos, han trabajado en YPF. Y si voy a pensar, en realidad, muchos de nosotros han trabajado para el Estado, porque aparte del involucramiento en YPF de parte de mi familia, yo he estado ligada a la universidad pública, y eso también, obviamente, es el Estado. Pero, en fin, vuelvo a las experiencias de mi viejo. Como te digo, él para el 30 lo estaba pasando muy mal, bajos salarios, empleos alternativos en distintos lugares, haciendo lo que podía, sabía o intentaba hacer, aprendiendo siempre. En la mitad de la década del 40, finalmente, y esto lo he marcado siempre en la familia, que comienza a disfrutar de los recién venidos, recién sancionados, derechos del trabajador, ¿no? Y para el 47, 1947, por ahí, experimentan realmente una gran transformación los trabajadores, los trabajadores del Estado y los que no eran del Estado, porque se amplían esos derechos, la gente del campo empieza a disfrutar del estatuto del peón rural, que le pone un límite a ese poder oligárquico de los grandes propietarios de fincas, de haciendas, ¿no? Empiezan a disfrutar de vacaciones pagas, de salario familiar y ya que no sabes qué cosa, de jubilación, ¿sí? De la jubilación. Ese es un tipo de Estado, entonces, que cambia la vertiente oligárquica que había tenido el Estado Nacional durante la década del 30. Acá se convierte en otra cosa, y esa otra cosa va a durar hasta 1955. ¿No? En 1955, con la revolución que unos llaman libertadora y la mayoría llamamos fusiladora, comienza qué cosa, la persecución brutal a los dirigentes, especialmente los dirigentes gremiales, los despidos masivos, la inflación, los bonos. Me acuerdo que había un bono en casa, muy muy bonito, muy trabajado, que era lo que el ministro de Economía, Álvaro Alzogaray, le había dado a los asalariados como parte de su salario para ser cambiados en el futuro, no sé por qué cosa. Eso fue a partir del 55. Y no por casualidad también, en el 55, junto con la Libertadora, los bonos de Alzogaray y toda esta, digamos, decadencia en la fuerza que tenía hasta ese momento el sector laboral, el sector de los trabajadores, ingresa, te decía, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero de todos modos, muchos de los derechos de ese periodo anterior, al que, bueno, voy a coincidir acá, vamos a llamarle populista si vos querés, porque lo ha puesto de moda, los medios de comunicación han puesto de moda, es decir, que ese periodo de bonanza para el sector trabajador de la Argentina era populista, bueno, vamos a llamarlo populista, ¿no? Pese a todo, te digo, continúa, a pesar de las persecuciones, de los vaivenes económicos, de los golpes sucesivos golpes militares de poca duración, es decir, de las pujas dentro del poder militar, hasta que en 1976, y ahí claramente, y hasta el 83, se reimplanta el modelo agroexportador, ¿sí? Pero con una novedad. La novedad es que además va a aparecer otra clase de poder cuya importancia no conocíamos hasta ese entonces, pero que va a ser progresiva, que es la del sector financiero. Y se instala además una nueva manera de pensar el ahorro, la inversión, que es en términos de dólar. Porque yo era piba, pero me acuerdo muy bien en algún discurso que Perón decía, porque aquí nos hablan del dólar, dólar. ¿Alguien ha visto alguna vez un dólar? Yo no he visto nunca un dólar. Efectivamente, porque el tema de la economía bimonetaria comienza básicamente a extenderse como una clave de ahorro, de compra, de inversión, de comparación de precios, especialmente con el modelo que instala la dictadura militar del 76. Y lo que también aparece en ese momento es la destrucción brutal del aparato productivo. De todos modos, no va a ser total, la totalidad de la destrucción de ese aparato productivo va a continuar después con Menem. Sí, en la década del 90 se va a producir esto, Menem, Dromi, el señor Pelado, Cavallo, ¿sí?, que está volviendo a hablar y dar consejos en televisión, hasta que todo estalla, vuela por los aires en el año 2001. Es la crisis, el agotamiento de este modelo, voy a usar las palabras que usó Cristina Kirchner en este discurso, vetusto, ¿no?, arcaico. Y a partir de 2003 se inicia la recuperación muy lenta, parcial inclusive, ni siquiera total, en los campos que había destruido todo este Estado, todos estos modelos de Estado previos. Y una cosa importante, en el 2006 le decimos adiós, se va el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando Cristina Kirchner habla de esta ecuación Estado, poder, sociedad, cuando habla de Estado, ¿de qué habla? ¿De qué clase de Estado habla? Porque el Estado entonces no es un lugar neutro, no es un aparato burocrático con un conjunto de organizaciones divididas en ministerios, direcciones, secretarías, etcétera, sino que el Estado es el lugar donde se están disputando cosas. Por un lado, es el lugar de la lucha de intereses. Y esto es bien interesante porque en su alocución, Cristina Kirchner nos dijo, ojo, presten atención a los intereses que están representando sectores y personas en esta lucha que aparece como lucha política y que en realidad es lucha económica. Y por otro lado, es el lugar del debate de proyectos, porque si los intereses son diferentes, los proyectos hacia dónde vamos son también diferentes. Proyecto quiere decir qué queremos colectivamente como país, qué queremos colectivamente como nación, cómo lograr aquello que queremos, en qué plazo conquistar aquello que queremos. Bueno, y el punto es, ¿cómo se sale de países como el nuestro, como con una fuerte impronta y una fuerte historia agroexportadora en manos de una oligarquía conservadora que se diversifica, se empieza a diversificar, pero siempre con cierto desdén, con cierto descuido respecto de las condiciones de los trabajadores, entendiendo que el trabajador, o sea, el resto de la ciudadanía que no forma parte de su grupo, digamos, no hace un aporte significativo a la riqueza social? Bueno, yo me acuerdo hace ya unos cuantos años, cuando Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de Brasil, era sociólogo, y un sociólogo muy interesante, él explicaba cómo se había producido el gran despliegue industrial, sobre todo en San Pablo, en la Gran San Pablo. Te recuerdo que del ABC paulista sale Lula da Silva, que posiblemente vaya a ser nuevamente presidente de Brasil. Entonces él decía que había habido una transferencia por un acuerdo de elites, ¿no?, una transferencia de los ingresos que producía la economía exportadora de azúcar y cacao y café del nordeste brasileño hacia esta diversificación productiva industrial en el Gran San Pablo, que culminó, bueno, en lo que hoy es claramente un país que, pese a los bolsonaros, sigue siendo una gran potencia industrial, produce aviones, plantas de extracción de petróleo submarino, etcétera y tal. En la Argentina se produjo algo parecido, y fíjate que notablemente por impulso de los militares, que entendían que era estratégico que un país controlara aquellos insumos necesarios para aprovisionarse en hipótesis de guerra. Entonces, ¿qué se hace ahí? Ahí se crea el IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, es decir, que el comercio exterior estaba en manos del Estado Nacional, y por lo tanto los dólares que ingresaban del comercio exterior, manejados a través del Banco Central, luego eran distribuidos con el objeto de promover, ¿qué cosa? La industrialización del país. Y en el día de hoy, ¿qué es lo que pasa? En el día de hoy, donde todavía esa necesidad de dólares es todavía más amplia, porque nosotros necesitamos además incorporarnos a nuevas formas de producción de bienes y servicios, tecnologías de la comunicación, tecnologías sofisticadas, para las cuales seguimos requiriendo de insumos externos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hoy el comercio exterior está en manos no del Estado, no de élites que estén interesadas en esta generación de un producto bruto diversificado, sino en empresas transnacionales que giran sus ganancias al exterior. ¿Ves? Entonces estamos realmente en un cuello de botella bastante complicado. Según la conferencia que nos dio la vicepresidenta, el gran problema actual en el que estamos metidos nosotros es una combinación bastante desgraciada de desempleo, subempleo o actividades precarias, un aspecto muy novedoso que es el sector asalariado, tiene muy bajos salarios, donde entonces el fenómeno nuevo es que tenemos a trabajadores pobres, un importante segmento del sector trabajador, como a vos te consta y a tanto nos consta, que es pobre. Y dos aspectos más en los que quiero detenerme un poquitito. Uno de ellos, obviamente, es la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. A la que se suma, ¿qué cosa? La deuda privada. Atención con esto, porque nos dijo que entre 2020 y 2021... años récord en nuestro comercio exterior, no solamente en la cantidad de granos y carnes que se exportaron al exterior, sino también en el precio de esos productos, es decir, que la cantidad de dólares que ingresaron a la Argentina fue altísima, casi récord, 30 mil millones de dólares, dijo esta cifra, se fueron al exterior a pagar, ¿qué cosa? Deuda privada. ¿La deuda de quién? De estas mismas grandes empresas que controlan la producción y el comercio exterior. Es decir, que el Banco Central en este momento está comportándose como una especie de canal a través del cual entran los dólares de la producción privada de carnes y granos y se van de la misma manera para pagar la deuda que estas mismas empresas contraen. Es ahí donde en el discurso marcó hay alguna cosa que tiene que ser corregida. Hay algo en este modelo de Estado que estamos teniendo que no está bien, que está mal. Y el cuarto, estoy tomando un té mientras te hablo. El cuarto factor que menciona, el cuarto problema, y bien que nos consta cada vez que vamos a hacer las compras, es la alta inflación. Ahora, ¿qué produce la inflación? Mira, nos plantea lo siguiente. Acá hay dos teorías. Una que está muy promovida en los medios de comunicación, donde se dice que la inflación tiene que ver con que existe una gran masa de dinero circulante. Hay demasiado dinero dando vuelta en la Argentina, si nosotros tenemos demasiado dinero. Y que entonces el remedio para reducir esa masa monetaria circulante está justamente en una especie de secado de la plaza monetaria a través de la combinación de precios altos, es decir, hay mucha plata, pero se te va en comprar la carne, la leche, la fruta, la verdura, la prepaga, qué sé yo, y junto con esto, los bajos salarios, esos que convierten al trabajador hoy en esa novedad de una persona con empleo, pero que simultáneamente es pobre. Esta es la teoría mediática. Ahora sí, podemos decir la teoría del poder mediático, ves que ya el Estado empieza a desaparecer en esta interpretación. Y la segunda manera de pensar el problema de la inflación, y es el que ella nos propone, es la existencia de esa economía bimonetaria donde el dólar pasa a ser la medida de valor de todo aquello que consumimos en el mercado interno argentino. Es decir, que pagamos la carne, la harina, qué sé yo, el azúcar, el café, de la misma manera o con los mismos precios dólar traducidos a pesos que en el mercado externo. Ahora, ¿y quiénes controlan el mercado externo? Aquí está aquella frase que nos dijo hace bastante tiempo: ojo, cuando hay crecimiento, como de hecho hay crecimiento de la economía, el problema es que ese crecimiento se lo lleven cuatro vivos y no el pueblo argentino, que es finalmente nosotros, todos nosotros, los que contribuimos a la construcción o a la generación de ese crecimiento, pero que a la hora de disfrutarlo nos quedamos como el pibe del tango, ¿no? La ñata contra el vidrio, lo vemos de afuera. En fin, esto era lo que yo te quería decir, que me ha quedado como lo más fuerte que te quería transmitir de esta importante conferencia, medio decisiva, inclusive en el momento que vivimos. Y ahora te voy a volver a repetir, porque ya me voy para el cierre, la frase del final de esta dirigente, que dice: ¿cómo hacemos para devolverle a la gente la esperanza y los anhelos? Porque esta es mi mayor preocupación y también mi mayor sensación de amargura. La confianza que nos depositaron, los anhelos, las esperanzas, y la verdad que creo que no le estamos haciendo honor a tanta esperanza, tanto amor que nos depositaron. Esta es la cuestión. Y la cuestión es, entonces, queridos amigos, oyentes, si es que alguno sigue oyendo a esta altura, es demos debate, empecemos a pelear por esa cuota de poder a la que seguramente anhelamos y que seguramente nos merecemos, pero que es necesario pasar a debatirla, pelearla, en cuanto foro no sea posible hablar. Hasta la semana que viene.